Es momento de entrar en el terreno grafitero de la ciencia ficción. Arrate Hidalgo, traductora, editora, agitadora cultural, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, Arrate, si el espacio nos intriga, hay un planeta que siempre nos ha intrigado más que los demás, o especialmente nos ha intrigado, tal vez porque lo sentimos muy cerca, bueno, porque está cerca. Bueno, ya lo he dicho antes, que vamos a hablar de Marte y de lo que hay o no hay en el planeta rojo, que además está súper de actualidad. Bueno, sí que es nuestro planeta favorito.
¿Tú qué crees que hay en Marte?
Yo a Plutón le tengo mucho cariño, sí. También, sí.
Sí, porque Plutón dejó de ser planeta, luego volvió
pero
a
luego
serlo.
Pero luego volvió a ser planeta.
Sí, dijeron, ¿para qué sacarlo?
Sí. ¿Qué creo que hay en Marte? Yo creo que hay mogollón de cosillas,
de cosillas,
¿no?
Cosillas como piedrecillas.
No, hombre, evidentemente.
Polvillo.
Ya nos dice que, yo qué sé, pero en el interior de la Tierra, si no sabemos lo que hay, quizá el interior de Marte esté plagado de cosas.
Igual hay ríos.
Pues, ¿por qué no?
Igual hay gambas.
Igual.
O truchas.
¿Por qué no? A ver,
¿quién sabe?
¿Quién sabe? La semana pasada, amartizaje, que no es algo muy habitual.
Ajá.
Tampoco, ¿no?
Bueno. Sí, además me gusta porque estamos diciendo mucho como, hemos llegado a Marte, hemos amartizado. Yo no he hecho nada. O sea, yo no. Pero bueno, es un poco como cuando gana algún equipo de fútbol,
sí,
¿no? Hemos ganado.
Bueno, pero lo ha hecho la NASA también, ¿no?
Sí.
Como que dicen, la NASA somos todos, como Hacienda,
sí,
¿no?
Ay, en fin, pues sí, efectivamente vamos a hablar de la NASA. Vamos a hablar del éxito de Perseverance, del amartizaje de este rover, ¿no? Que llegó el jueves pasado, por si alguien no lo sabe. Y no sé si tú lo seguiste. Yo lo intenté ver, pero no lo conseguí porque me pidió haciendo la cena y aquello no avanzaba y luego ya tuve que cenar y me olvidé. No sé si a alguien le pasó esto con el alunizaje del 69, que se perdió.
Supongo que a alguien ya le pasó. ¿Esto sabes por qué te ha pasado? Por cenar pizza con piña.
Debe ser. No tendría que haberme puesto a hacer la masa de pizza con piña.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es esta misión, ¿no? del Perseverance?
Bueno, pues Perseverance, también llamado Percy.
Percy,
por lo
mola.
Visto, por la NASA, es un rover que su trabajo es analizar muestras geológicas del cráter al que ha llegado para buscar indicios de vida en el planeta rojo. Pero no solo eso, también tiene otra misión, que es la de comprobar si se puede producir oxígeno en Marte a partir del dióxido de carbono presente en su atmósfera. Es decir, si puede allanar el camino a la vida humana en el planeta. ¡Qué nervios!
Nervios y emoción, compañera.
Madre mía. Pues bien, puede que el Perseverance esté investigando ahora mismo y acercándonos más que nunca a la incógnita de si ha habido o no vida en Marte, que es una cosa que también se pregunta David Bowie, que luego tiene un ratillo de David Bowie aquí, pero nunca nos ha faltado imaginación sobre lo que podría haber o pudo haber habido en el planeta más cercano al habitable que conocemos. Y eso traigo hoy, tres historias muy diferentes de vida en Marte. ¿Quiénes son los marcianos? Pues depende mucho de a quién le preguntes.
Claro.
Claro. Pero una cosa muy clara, y es que voy a empezar con River Guri, sí o sí.
Toma ya. Ray Bradbury, que vuelve a Graffiti, ha estado hace una hora aquí con sus gatos y tal, que se ha traído Irati.
¿Ah, sí? ¿Me lo he perdido?
Sí, sí, sí.
Ay, hombre.
Bueno, el primer libro que traes es un clásico que estaba prometido ya en la sección, por cierto.
Ajá,
Arrate.
Sí, Crónicas Marcianas.
Eso es.
Que es responsable de haberme quedado en la ciencia ficción. Y probablemente es una de las obras más conocidas de Bradbury también. Pero resulta que no es una novela, sino una recopilación de relatos publicados a lo largo de los años 40 y 50, cosa que es relevante teniendo en cuenta la temática que trata. Y más adelante Bradbury se dio cuenta de que lo que había escrito era una novela. Bueno, no sé si él se dio cuenta, se lo dijo un editor, pero bueno, el caso es que reunió los cuentos y los conectó mediante breves viñetas y a todo esto lo tituló Crónicas Marcianas, que en castellano lo tradujo Francisco Abelenda hace tiempo ya.
Ya, yo diría que algo parecido le pasó a García Márquez también con Macondo, no sé qué, luego hace un año de soledad, pero como que venía construyendo todo aquello, ¿no? Bueno, no sé si es comparable, pero bueno.
¿Por qué no? Comparémoslo. Lo hemos comparado aquí.
Pues ya está.
En Graffiti. Bueno, pues precisamente es eso, Crónicas Marcianas. Una crónica ordenada de la exploración y colonización de Marte por parte de los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. Y los relatos son muy variados y tratan un montón de temas diferentes que le preocupan a Bradbury, pues acerca de la América de su tiempo, ¿no? Que explora a través del contacto de diferentes misiones humanas al planeta con los marcianos indígenas. Y más adelante también lo explora a través de la relación de los colonos mismos, de los estadounidenses, con el paisaje marciano y las ruinas marcianas en sí. Porque Así es, al final quedan las ruinas. Los marcianos se resisten de distintas maneras a la llegada de los terrestres, como por ejemplo usando la telepatía, pero la mayoría de la población indígena perece por la varicela que traen las tripulaciones estadounidenses, que es una historia que ya nos conocemos, por desgracia. Y creo que precisamente una de las cosas que más me atraen de este libro es que, para ser una historia de primer contacto, Bradbury se centra en cuestiones muy críticas con la expansión imperialista de los Estados Unidos de la época. Se centra en la destrucción de pueblos y culturas indígenas en la propia tierra también, pero no en plan grandioso, sino con relatos que en realidad son muy intimistas. Más que un enfrentamiento, pues Crónicas Marcianas relata escenas familiares, encuentros breves, soldados que se cuestionan su papel, problemas de pareja, para explorar temas que son inmensos, ¿no? Como el papel de la religión, la expansión colonial, el militarismo, la opresión racial. Y todo esto lo hace con un estilo muy lírico y muy deudor de la tradición literaria anglosajona, a la que rindo homenaje constantemente, porque tiene hasta un cuento que está inspirado en la obra de Edgar Allan Poe.
Son unas crónicas muy poéticas, ¿no? A la par que dolorosas también, ¿no?
Sí, a mí, yo por usar una palabra así fancy, así como chachi, es crepuscular. Me parece crepuscular. Todo muy crepuscular. Ajá. Y ahí lo dejo. ¿Qué te parece?
Me gusta.
Pero bueno, total, que Bradbury es conocido por haber elevado, digamos, la ciencia ficción al nivel literario, ¿no?, de la época, y por eso creo que es un buen sitio para empezar si te asustan las historias de cohetes y marcianos, porque tiene de las dos cosas, pero no como te lo imaginas.
Para nada, además. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing. Bueno, ya lo decías tú, Arrate, no podía faltar Bowie. Bueno, apuntadísima la referencia de Bradbury, esas Crónicas Marcianas, como buen libro para iniciarse las historias del espacio, porque ahora pues toca algo bastante diferente, ¿no?
Uh-huh, así es. Bueno, mientras David Bowie se pregunta si hay vida en Marte, sigo más bien con la trilogía de Marte del estadounidense Kim Stanley Robinson. El primer volumen, Marte Rojo, se publicó en el 92, al año siguiente salió la secuela, Marte Verde, y en el 96 se publicó la tercera y última parte, que es Marte...
¡Azul!
¡Marte Azul! Oh, yeah. Efectivamente, son todo un clásico de la ciencia ficción contemporánea, y la trilogía se reeditó hace poco en castellano, traducida por Manuel Figueroa y Ana Quijada Vargas. Y esta trilogía es un viaje extremadamente detallado, pero mucho, a través del proceso de asentamiento en Marte de una tripulación internacional y su posterior terraformación de Marte, no de la tripulación.
Yeah.
Y con todas las por si acaso, con todas las complejidades científicas, tecnológicas, sociales, políticas, emocionales, hay mucho salseo también, o sea, aparte de ciencia y salseo, y pues todo esto, lo que esto acarrea, ¿no?, para una población humana. Y Robinson cuenta que un día estaba, como razón para escribir esto, que un día estaba mirando una imagen de satélite del planeta vecino y al ver una cordillera marciana, que por cierto son súper altas, le pareció un sitio estupendo para ir de excursión, que es algo que hace mucho, es muy montañero.
Sí, claro.
Sí, por la Sierra Nevada de Estados Unidos.
Ah.
Así que inspirado por este montañismo marciano, pues se puso a investigar e imaginar los pormenores de una posible vida en Marte. Y vaya, sí, los imaginó.
Vale. Oye, ¿y quién es Stanley Robinson? ¿Qué nos puedes contar del autor?
Pues es uno de los autores de ciencia ficción más populares actualmente, la verdad, también es muy prolífico y es especialmente famoso por promover la conciencia climática desde una perspectiva utópica, que es algo que se nota en toda su obra, no solo en esta trilogía. Y su ciencia ficción está firmemente arraigada en las ciencias naturales y políticas y en cómo pueden aplicarse a la relación humana con el planeta o con otros planetas.
Ajá.
Claro. Y precisamente esto se ve muy bien en Marte Rojo, que es el primer volumen, que arranca en 2026 con el primer viaje colonial a Marte de una nave gigantesca en la que viajan los primeros 100 colonos, más de la mitad son estadounidenses y rusos, y científicos en su mayoría también, con diferentes especialidades y misiones que Robinson se recrea describiendo. Y una vez establecen la base en Marte y colocan otras colonias en una de las lunas de Marte, en Phobos, pues se genera un debate entre quienes creen que la misión humana es terraformar Marte y así expandir la vida por el universo, ajá, y quienes creen que los humanos no tienen ningún derecho a cambiar el estado natural de los planetas así como así.
Bueno, desde luego, este debate en plena vigencia, no sé, sigue de plena actualidad, ¿no? Súper vigente.
Sí, y ese nos marca el principio de esta saga, que cubre, como digo, pues todo posible detalle de una misión de colonización a Marte, imaginada desde los 90, eso sí, con sus cosillas, ¿no? Aunque seguro que a Robinson le hace ilusión lo del rover Perseverance, por ejemplo, él tiene muy claro que lo primero es salvar la Tierra. Y es que además es un señor muy majo. Sí, o sea, yo le conocí un poco.
Pero Robinson.
Pero sí, a Robinson, es un señor muy majo. Y os recomiendo echarle un vistazo a esta trilogía y a su obra en general.
Vale, apuntadísima también. Bueno, Daft Punk sonando de fondo ya son cosas del pasado como proyecto activo, por lo menos. Pero bueno, que nos han dejado sus cascos galácticos aquí en Graffiti, ¿verdad? Para que sigamos dando un paseíto por las historias en Marte con Arrate y Hidalgo. Hemos estado con Bradbury, Kim Stanley Robinson. ¡Uy, qué bien te queda el casco, Arrate!
Muchas gracias, sí. Estaban por ahí los de Daft Punk y he dicho, me pongo
claro.
El dorado.
Que lo has llevado mal, ¿no? Lo de Daft Punk.
Pues a ver, me ha dado penilla, sí. Vale. Sí, o sea, estaba intentando ser polémica el otro día con mis amigos, en plan, ¡ah, ya era hora! Pero no es verdad, o sea, soy muy fan y lo seguiré siendo, pero bueno.
Bueno.
No podía faltar este mini homenaje en mi sección.
¡Claro! Pues aquí está el homenaje.
Sí, porque la verdad es que el vídeo con el que han anunciado la ruptura, que se llama Epilogue, no sé si lo has visto.
No lo he visto.
Pues es en un paisaje así desértico, entonces me viene muy acorde con
vale,
lo que voy a contar ahora.
Vale, qué bien.
Y también porque esta canción se llama Give Life Back to Music, que es una cosa que Daft Punk hizo también en parte. Así que nada, aunque es un tema muy funky, no tiene nada que ver con lo que te voy a contar ahora, pero lo
vale,
quería poner.
Qué miedo, porque... bueno, no sé, pues nos lo estás preparando, ¿no? Un poquito
sí.
Feo, vale.
Sí, no.
A por ello, no hay miedo.
Voy a por ello. Bueno... Cierro con una visión breve e intensa de Marte como escenario de un drama humano y personal. Es el relato titulado Nuestro mundo muerto de Liliana Colanzi, que es una autora boliviana, que con el libro que contiene este cuento, que le da nombre a la colección, fue finalista al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en 2017. Son muy pocas páginas, así que no te lo voy a destripar entero, pero diré que en Nuestro mundo muerto Colanzi se adentra en los recuerdos de una mujer, Mirka, que está trabajando como voluntaria en un proyecto de colonización de Marte, como lo de Robinson, pero no, porque este Marte es un paisaje yermo, es hostil, está muy lejos de la promesa utópica de una terraformación de éxito, y en medio de este desierto lleno de ruinas de otros intentos humanos por volver Marte habitable, Mirka sufre alucinaciones y revisita los recuerdos de su pasado en la Tierra con su pareja Tommy. Tanto Mirka como Tommy han estado expuestos a radiación toda su vida por el sitio en la Tierra donde vivían, y cuando un día Mirka se da cuenta de que se ha quedado embarazada, el miedo a los efectos de esa radiación en el feto hace que decida abortar, y huyendo de estas situaciones como Mirka termina en Marte, y hasta aquí te voy a leer.
Vale, wow.
Sí, la atmósfera es seca, es oscura, es opresiva... Y es una atmósfera en la que un nuevo planeta no es ni mucho menos la promesa de un borrón y cuenta nueva, ¿no? Una promesa de trascender o renovarte, no tiene nada que ver con la especie humana así en plan grandiosa, ¿no? Y ese aire perturbador que crea Colanzi Rena en toda su antología, que os recomiendo mucho, se llama Nuestro mundo muerto.
Vale, pues apuntada está Nuestro mundo muerto de Liliana Colanzi, también Crónicas marcianas de Bradbury y la trilogía Marte de Kim Stanley Robinson.
Sí, y con estas tres posibilidades de martes imaginarios, pues cierro ya. Y no sin antes preguntarte otra vez, ¿quiénes son los marcianos, Galder?
¿Quiénes son los marcianos? Ya.
Pues para Bradbury son los marcianos son quienes se definan como tal, ya sean indígenas o colonizadores. Para Robinson, los marcianos son humanos con una relación compleja con el legado de la Tierra. Y para Colanzi puede que no lo sea nadie. Y me dejó un montón de cosas fuera que ya hablaré en otra ocasión, como la serie The Expanse, que creo que Pachi, nuestro técnico, no me perdonaría que dejase sin nombrar. O el...
Ay, ay, te lo he agradecido, ¿eh?
Te lo prometo, prometo hablar de ellos en otro momento. Sí, pero los marcianos son muy guays, The Expanse, la verdad, nos gustan. O el clásico del anime Cowboy Bebop, que soy extrema fan, también veo asentimientos. Y eso para otra entrega.
Vale.
Así que bueno, creo que algo de estas tres horas para llevarse es que tienen en común algo, que es que dan cuerpo a nuestra conciencia del planeta vecino, un planeta observable a simple vista sobre el que proyectamos todo lo bueno o lo malo que podemos llegar a ser como especie. Pero lo que está claro es que en nuestras manos está evitar la necesidad de un segundo planeta. ¿Qué te parece?
Ya.
¿Cómo he cerrado?
Pues total, pero no, pero muy interesante la reflexión. Porque fíjate que Marte justo esté de plena actualidad ahora. Bueno, creo que nunca hemos conocido el mundo demasiado sano, pero estos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, con la pandemia, con la sindemia y con todo lo demás, parece de repente que nos pide dónde está la salida, por favor.
¿Dónde
¿no?
está el futuro? Nos hemos quedado aquí un poco enganchados.
Oh, la pregunta, ¿hay futuro?
¿Qué sé?
¿Quiénes son los marcianos, las marcianas?
No sé, los libros, lee cosas.
Anezumalabi, ¿quiénes son las marcianas? ¿Quiénes son los marcianos?
Ya, buena pregunta, la verdad.
No, si la ha preguntado a Rate, ellos
son... ¿Quiénes son? Pues depende. Ah, depende, pero es verdad, esta cosa que decían en las manifestaciones... por el clima, ¿no? Que no tenemos planeta B. Supongo que mucha gente piensa que a lo mejor podemos pedir sopitas en Marte, pero yo no lo veo tan cercano, ¿sabes?
Ya, ya, pero parece que sí hay como esperanza de eso, ¿no?
Sí,
no lo digo por mí, ¿eh? En absoluto, ¿eh?
Ya. No, yo soy el equipo de Kim Stanley Robinson que cree que a lo mejor hay que primero trabajar en este planeta, pero es verdad que explorar el espacio nos da opciones. Nos da opciones de explorar otras maneras de salvar este, o por lo menos salvarnos a nosotros como especie, porque en realidad el planeta va a estar bien. O sea, el problema igual nosotros,
¿no? Y la pregunta es, ¿lo merecemos? Bueno, en fin, se nos está yendo de las manos. Arrate Hidalgo, te esperamos aquí en un par de semanitas para seguir charlando de ciencia ficción, ¿vale?
Muy bien.
Es que ricas como un sandibat.